Paseando por Madrid nos esperan al acecho sus viejos fantasmas y duendes, acompañados de extrañas luces, prodigios y sucesos inquietantes que le podrían pasar a cualquiera. Relatos que cobran vida de nuevo aquí y ahora en Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. Ya estamos aquí en la madrugada del sábado al domingo en Onda Madrid, en vuestro espacio de enigmas y misterios. Esta semana venimos con el programa muy cargadito de temas. Enseguida vais a escuchar el testimonio de una persona que estuvo en contacto con lo desconocido. Y lo va a contar ella. Trabaja en el sector de la aviación. Trabaja en el transporte de pasajeros, es azafata, y nos va a contar lo que vio encima de Madrid. Así que sí, en este momento de desclasificación, en este momento de un aparente aperturismo, en este momento en el que se está pidiendo que se deje hablar a los testigos sin ninguna repercusión, en lugares seguros, en entornos confiables, ahora que los ovnis son protagonistas, nosotros no vamos a quedarnos atrás. Hoy en Madrid Misterioso, un ovni que ha sobrevolado la ciudad de Madrid. Arrancamos después de este programa tan especial, este programa 200 que podéis escuchar ya, que tenéis en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid. Este programa 200 con Javier Sierra desde el Retiro, del cual nos hemos llevado el cariño de muchísimos oyentes y nos hemos llevado desde luego un subidón de energía brutal. Y bueno, voy a saludar ya a mi compañera María Torrente. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches. Muy bien, encantada de estar contigo una vez más y con los oyentes, por supuesto.
Cuenta un poquito del evento tan bonito que hicimos. ¿Qué recuerdo te llevas o qué fotografía, digamos?
Pues fue algo muy bonito porque pudimos juntarnos allí con muchos oyentes. La sala estaba abarrotada.
Dilo tú, que si lo digo yo parece que me estoy dando ínfulas.
Te tengo que felicitar porque fue una pasada. Fue muy interesante, con un invitado de auténtico lujo como es Javier Sierra y además contándonos cosas muy interesantes, ambos, en una charla muy amena. Y bueno, un montón de gente que estaba expectante a ver qué contabais y que se fue muy contenta. Además, recibisteis un aplauso importante.
Había gente que me sabe mal por ellos, porque bueno, llenamos todo el aforo.
Sí.
No sé cuánta gente habría, pero había además gente de pie y me sabe mal, lo digo, repito. Siento que bueno, que al final nos sentimos abrumados, ¿no? Pero que todos nuestros problemas sean estar abrumados de cariño, de amor, de seguimiento, en fin, de fraternidad con nuestros oyentes. Gracias, de verdad, gracias y no me cansaré de decirlo. Muchos nos habéis escrito, ay, qué pena que no pude ir, pero bueno, ahí he escuchado el programa. Otros nos habéis comentado que lo vais a ver, y es que el programa también se puede ver, porque vinieron a grabarlo y no lo dije, y hay que dar las gracias, porque siempre están cuando se les necesita, a los amigos de Divulgadores del Misterio, que estuvieron grabándolo en vídeo, para mi desgracia, porque, oye, uno es un poco tímido para estas cosas, pero bueno, para suerte de los que quieran, además de ponernos voz, pues ponernos cara. A Javier Sierra no hace falta porque me imagino que lo conoce absolutamente todo el mundo. Fue un programa muy bonito que nos dio fuerzas para continuar. Y es que María, una de esas anécdotas entre el público, se escapó, o quizá ese día no le tocaba turno, una trabajadora de la biblioteca Eugenio Trías, del lugar donde se celebraba este evento, que sabemos que es la biblioteca que pertenece a ese entorno de la Casa de Fieras, dentro del Parque del Retiro. Ella no era otra que Carmen.
Sí.
Y es que cuando me vio aparecer para hacer la prueba de sonido, cuando supo que Madrid Misterioso iba a hacer un programa allí, dijo, ay, madre mía, pero si yo los sigo, yo los escucho, yo quiero estar ahí, ¿no? Y me vino a saludar muy cariñosamente Carmen, sube la foto que nos hicimos. Te hablo a ti, que sé que nos escuchas. Oye, de verdad, te dije que te mandaría un saludo desde el programa, como le mando a todos los oyentes y cuando alguien me dice, oye, Álvaro, que yo escucho tu programa. Oye, pues muchísimas gracias. En las rutas, ya sabéis, en rutasmisteriosas.es, en los paseos que yo organizo por Madrid, pues cada vez vienen más oyentes y no sé, o sea, solo puedo decir que mil gracias, que estoy abrumado y que seguimos. Como le decía Javier, María, a por otros 200.
A por otros 200 y felicidades por ese programa y por los 200 previos, que se dice rápido y se dice pronto, pero eso tiene un mérito tremendo.
¿Se pueden hacer 200 programas que más o menos la temática pueda tener que ver con Madrid? Bueno, a veces lo hemos hecho más madrileño el programa, a veces un poco menos, pero siempre está aquí presente, porque es lo que hablaba yo con Javier Sierra también fuera de micro, es que muchas cosas han pasado en Madrid.
Claro.
Mira, se celebraban el otro día, bueno, pues 30 años de la serie Expediente X. Uh-huh. 30 años de Expediente X, ¿eh? La serie de Mulder y Scully. Bueno, pues me contaba Javier Sierra, que sabe de todo,
es
y
verdad.
Es un placer,
sí.
Sobre cuándo se presentó en Madrid la serie. Y claro, dice, con ese clip de que la serie fue presentada y estuvieron los guionistas y Chris Carter, etcétera,
Pues tienes cosas que contar de Expediente
X. Cosas que contar.
Relativas a Madrid, si es que siempre pasan
Así
muchas
que,
cosas, es cierto.
Pues hay un Expediente X, que se ha quedado esa palabra ya para definir un archivo de difícil explicación.
Sí.
Esta azafata. Además, María, vamos a hablar sobre una expo que hemos estado.
¡Qué bonita!
¡Qué bonita!
¡Qué bien me lo he pasado! He disfrutado como una niña pequeña.
No es otra que la exposición inmersiva Los últimos días de Pompeya. Hemos estado María y yo, sinceramente, nos lo hemos pasado pipa.
Sí.
La vamos a recomendar desde ya, pero si queréis saber un poquito más, al final del programa, en el último tercio, lo comentamos. Y que no se nos olvide decir también que nosotros solemos ir y que nos gusta mucho porque, a ver, son nuestros temas. La Feria Esotérica, que ya es un evento mítico en Madrid.
Y además es que se celebra la 30ª edición de esta feria, o sea,
sí,
imagínate,
30 veces,
es algo ya típico casi de Madrid.
La número 30 y justo este mismo viernes se inauguró, luego nos dan los detalles, ¿vale?
Muy bien,
pero
estupendo.
Que sepa la gente que es en la estación de Chamartín y que desde este mismo viernes, o sea, ya la tenéis inaugurada. Muy bien, no os la perdáis, haced una visita, siempre, nunca está de más, pues siempre viene bien, qué sé yo, un poco de incienso, algún mineral que te guste.
Una velita.
Una baraja de tarot. Una consulta. Qué
claro.
Sé yo, ¿no? En fin, ya sabéis que esta casa y en Telemadrid siempre se hacen reportajes sobre esta feria esotérica. Tenemos buenos amigos allí, como la propia directora, ¿no? De este evento, Rosa María Fernández, o como Roberto Espacios, que es el que se encarga un poco de la comunicación de la prensa. Así que, en fin, todo esto y un poquito más, Madrid Misterioso. Vaya inicio que hemos tenido. Sin más, nos vamos a meter en harina. Yo soy Álvaro Martín. Esto es Madrid Misterioso. Comenzamos.
Efectivamente, ya habréis estado todos pendientes de la actualidad ovni este verano. Estoy seguro de que a nadie le suena extraño cuando hablamos de estos asuntos a nivel oficial y a nivel gubernamental, después de las noticias que hemos ido compartiendo durante el verano, relacionadas efectivamente, y que aquí se ha tratado en los especiales de verano de Madrid Misterioso, con aquellos militares que declararon en el Congreso de los Estados Unidos, bajo juramento, que habían sido testigos de encuentros insólitos en el ejercicio de su trabajo como pilotos, dos de ellos, y uno de ellos en el ejercicio de su labor de inteligencia. Estos tres hombres han sido cuestionados, sobre todo uno de ellos, David Grush, el que hablaba de más que ovnis, los restos de esos ovnis y sus tripulantes o restos biológicos de origen no humano. Tampoco hemos contado mucho sobre el proyecto Galileo que está llevando a cabo el astrofísico de Harvard, Avi Loeb, y que se está encargando de analizar los fragmentos encontrados en el océano Pacífico que tienen que ver con los restos de una de un objeto interestelar que bien podría ser, bueno, natural, es decir, una especie de meteoro, o artificial, que es lo que se está poniendo encima de la mesa. Científicos osados, científicos criticados por la propia comunidad, por sus compañeros, pero que ellos siguen su camino y lo hacen desafiando lo establecido. Estamos en esa época. ¿Por qué no pensar que a lo mejor nos estamos preparando para noticias más importantes? ¿O acaso es todo esto una simple desinformación? Yo he hablado cuando en mis rutas pasamos por la Gran Vía y cuento aquella historia del ovni que apareció por allí el 5 de septiembre de 1968. Seguramente el caso ovni más famoso de Madrid. Después de todo lo que tiene que ver con el Affair Humo, que mejor eso ni mencionarlo. El ovni de la Gran Vía, ¿no? Y yo estoy acostumbrado a hablar delante de grupos de entusiastas de estos asuntos. Y cuando pregunto por los ovnis, cada vez menos, pero a veces existe pues una risilla soterrada, un a ver qué nos cuenta este de estos temas de marcianitos. Esto se está acabando ya. Estamos en un periodo muy bonito para que la gente pueda hablar libremente de estos temas. Sin miedo, sin tapujos. Hay que decir que antiguamente los militares, sobre todo, pero también en general, todo el mundo de la aviación, pilotos comerciales, que pasan por rigurosos test y controles sanitarios, salud mental, etcétera, se callaban y con razón cuando veían en el cielo un objeto volante no identificado, y lo hacían porque podían someterse desde las burlas de sus compañeros, que al fin y al cabo eso no es tan importante, hasta ponerse debajo de la lupa de sus supervisores, que les manden a un médico, vacaciones forzadas o incluso apartarlo de sus funciones. ¿Cómo que has visto un objeto que se mueve endiabladamente, que sube, que baja y que tiene una forma y un tamaño inusuales? ¿Cómo es posible eso? Antiguamente o se informaba en petit comité o ni se informaba. Y esos informes han caído a veces en carpetas guardadas en archivos que nunca verán la luz. Como digo, eso vamos a pensar, vamos a creer que es cosa de otro tiempo y que estamos iniciando una etapa de liberación de información, de libertad para hablar de estos temas. ¿Por qué no? Máxime cuando cada vez son más los profesionales del aire que nos cuentan sus historias, que han visto objetos volantes no identificados, sean lo que sean, que han estado delante de algo, como decía David Fravor o Ryan Graves, que tienen formas que no se conocen en objetos humanos en la actualidad. La forma de una pastilla blanca que flota en el cielo y pasando por los filtros de calor que tienen las naves para aeronaves humanas para situaciones de guerra, ¿no? Tienen filtros infrarrojos, tienen filtros térmicos. Puedes ver con asombro, con estupefacción, que ese objeto no tiene aparentemente ningún sistema de propulsión, que no sale humo, que no sale calor. Y aquí es donde pensamos, todo esto que nos están contando. La semana pasada, hace muy poquito, pues hubo también una rueda de prensa, una reunión informativa en el Congreso mexicano, tristemente célebre por unas momias que parece ser que no son auténticas y que son un mero fraude, pero que hubo mucho más que esas famosas momias del meme. Hubo declaraciones de pilotos, hubo declaraciones de controladores aéreos, y es que México es un país en el que, en el tema ovni, llueve sobre mojado. Y quieren ser pioneros en el mundo latinoamericano, en el mundo hispano, en, bueno, liberar información, aflojar un poco los lazos, las cadenas de, no voy a decir censura, ¿no?, pero de la vigilancia por parte de organismos superiores que no quieren que se hable de esto. Hablando de estos asuntos, ¿no?, se cuenta el periodista Juan José Benítez, pues cuenta que estando en un vuelo, creo recordar, y si me equivoco rectificaré, estando en un vuelo con la Casa Real, estando en un vuelo con la Reina Sofía, muy creyente en estos temas, muy aficionada la Reina Sofía a asuntos paranormales, misterios de la arqueología y, por supuesto, ovnis, pues efectivamente vieron un objeto desde un avión, ya que JJ Benítez tiene una cierta relación con Casa Real y ha viajado a veces para cubrir eventos con ellos. De hecho, el caso ovni más famoso que hemos tenido en España, en el 79, fue el caso Manises. Y ocurrió, el primero que vio esto, la primera aeronave era civil, era un vuelo de pasajeros, que salía de las Islas Baleares. Esto es muy interesante. Bueno, después hay una historia ahí, ya muy conocida, ¿no?, de la salida de un caza en Scramble desde la base de los Llanos en Albacete para este coronel Fernando Cámara, pues intentar interceptar este objeto que se había colado en el espacio aéreo y que tenía, digamos, unas características pues que eran difíciles, ¿no?, de comprender. Esto obligó al avión a hacer una parada de emergencia en el aeropuerto de Manises, al vuelo comercial. Estoy hablando de memoria. No me acuerdo de cuál era el vuelo, cuántos pasajeros llevaba, etcétera. Pero es para que os pongáis en situación. Lo que vamos a escuchar a continuación es un testimonio tan válido como cualquier otro, por supuesto, pero tiene un valor añadido. Y es que la persona que va a entrar ahora en el programa en Madrid Misterioso, pues es Laura, y es una azafata que, aunque en ese momento no estaba trabajando como azafata, sí que estaba montada en un avión, en un vuelo que ha hecho muchas veces. Estaba yendo a su casa después del trabajo. Claro, trabajar en este tipo de asuntos te hace que tus desplazamientos no sean como en Madrid, que pueden ser muy largos, en Madrid, en el metro, en las cercanías, en el autobús, sino que es posible que tus desplazamientos tengan que ser en avión para volver a casa, ¿no? Y en ese vuelo que iba hacia las Islas Canarias, saliendo de Madrid, pues se encontró con algo extraño. Si os parece, vamos a saludarla y a la vuelta analizamos un poquito lo que nos cuenta. Creo que ya está al otro lado, está por aquí. Muy buenas, Laura.
Hola, muchas gracias.
Muy buenas.
Bueno, lo que pasó ese día yo iba de pasajera porque ya había finalizado el mes de trabajo que tuve. Uh-huh. Iba en un vuelo para mi casa desde Madrid a Lanzarote, y lo que pasó fue, yo normalmente siempre grabo los despegues, los aterrizajes o no sé si me gusta cómo se ve el cielo, y siempre estoy pendiente del cielo y me gusta mucho estar en el asiento de la ventanilla. Ese día, uh-huh, cuando habíamos despegado, yo noto a lo lejos una figura muy rara, como muy luminosa, muy rara. Mi primer pensamiento no fue que eso era un ovni. Mi primer pensamiento fue simplemente que qué curiosa figura, y necesito grabarlo para hacerle zoom, para ver si haciéndole zoom podía ver un poco más qué era, si era una nube o qué era. Y bueno, yo cojo mi teléfono, le hago zoom, le hago unas fotos porque me pareció muy raro, pero realmente no pensé inmediatamente que fuese un ovni, pero lo grabé por si acaso y le tomé fotos y tal. No podía ser, yo estaba en mi mente descartando las opciones de lo que podía ser. Un avión no podría ser porque normalmente a esa distancia van muy, muy rápido, van volando muy rápido. Un lago tampoco podría ser porque a mi parecer estábamos ya bastante altos de la Tierra y no sé, se veía como muy al nivel de las nubes. No sé si fue una ilusión óptica, si a lo mejor el relieve de la Tierra sí estaba a ese nivel, pero yo por lo que vi no sentí para nada que fuese un lago. Sería muy raro si fuese un lago. Ni un barco, ni tampoco un panel solar, porque los paneles solares creo que son un poco más rectangulares. Y la forma de esto no tenía nada que ver con un panel solar. O sea, es que es muy, muy raro. Oye, yo no entendía qué pasaba.
Y Laura, perdona, que para que los oyentes lo puedan imaginar, más o menos, ¿qué forma tiene el objeto?
Bueno, era como una línea, como una línea horizontal, blanca, pero bastante brillante, como si fuese algo reflejado por el sol. La cosa es que no podía identificar qué es lo que estaba reflejado en caso de que fuese así. Y era como, en el centro era un poquito ligeramente más grueso que las puntas a los lados, o sea, los finales de la línea eran como más puntiagudos. Y bueno, yo tengo ese vídeo, yo tengo vídeos, las fotos, porque he visto que varias cuentas en Instagram lo han subido, pero no sé, cuando quiera yo le puedo enviar mis videos, mi calidad que tienen, las fotos y todo, para que lo puedan analizar.
Pues estaría genial, desde luego que sí. Y mientras tanto, yo me enteré de este caso también por Héctor Escalante, por este investigador también, que es el que también nos puso un poco en contacto. ¿Alguien más en el avión le llamó la atención este tema, o cada uno iba a su movida, a su historia, y no repararon los demás pasajeros en esa figura?
Sí, no, yo creo que, o sea, como íbamos recién despegando, yo estaba en mi burbuja y todo pasó muy rápido, porque lo que yo grabé muy poco, pero también cuando lo vi fue por muy poco tiempo, duraría como menos de un minuto. Porque claro, cuando íbamos avanzando, pues se iba como tapando entre las nubes y hubo un momento en el que lo dejé ver, pero todo súper rápido. Y no se me ocurrió en ese momento decirle a las señoras que tenía al lado, porque como le digo, no pensé que fuera la gran cosa. Simplemente lo vi como una figura rara, pero no asumí directamente de que fuese un ovni o algo así. Entonces lo grabo, pero no le aviso a nadie. Y como recién estábamos despegando, tampoco habían azafatas, ni no estaban haciendo el servicio, ni nada por el estilo. Y desapareció súper rápido, entonces por eso no lo pensé en ese momento, de preguntarle a las señoras si lo veían o qué les parecía. Yo estaba muy concentrada en verlo yo y grabarlo y hacerle la foto, el poquito tiempo que lo pude ver.
Bueno, yo he leído en las redes y ya digo yo que no es así y que esto es real, quiero decir, sea lo que sea, no sabemos lo que es. Un objeto que brilla de forma alargada, así como un poco. Sí, muy bien, lo ha descrito Laura perfectamente. Pero vamos, que yo he llegado a leer, eso es un montaje. Oh, va a ser un montaje, hombre.
No, para nada. Primero, yo no sé editar ni ese tipo de cosas. De hecho, me siguieron muchas personas, yo creo que pudieron observar que en mi perfil no tengo ni siquiera fotos, tengo poquitas. No sabría editar algo así y o sea, 100% no es un montaje, para nada. Lo vi, me pareció curioso, yo ni siquiera, y mira que yo creo mucho en todas esas cosas, pero pero tampoco soy tan fanática, ni fue lo que yo pensé al instante. Yo dije, bueno, a lo mejor será, quién sabe qué será, algún fenómeno de una nube o no sé. Pero definitivamente no un montaje.
Oye, y estando trabajando, tú vuelas muchísimo, es tu trabajo. ¿Alguna vez habéis encontrado, o los pilotos o el personal ha mencionado algún caso parecido, ya sea en Madrid o donde sea, por el mundo entero, que se vean objetos? Yo no digo, no hablo de naves ni nada de esto, pero bueno, objetos extraños, objetos curiosos, volando en el aire.
Realmente es algo que no pasa muy seguido, porque la mayoría de las cosas que solemos ver son otros aviones. Son otros aviones que andan, qué curioso, como la velocidad a la que va aquel avión o así, pero realmente no ha pasado antes que veamos algo así, ni yo volando normal, o sea, trabajando, que a veces veo por la ventanilla. Tampoco había visto algo así tan curioso a este nivel. No sé, yo creo que lo último así que llegué a ver fue lo de los satélites de Elon Musk que nos explicó el piloto, esto. Pero creo que eso es lo más así raro, entre comillas, que he visto. Pero lo que yo vi ese día creo que ha sido lo más curioso y lo más raro que he conseguido grabar
¿Llevas la
y ver.
cuenta de cuántos vuelos llevas trabajados?
Uf, la verdad es que no. Tengo compañeros que tienen aplicaciones con las que pueden ver cuántos vuelos han hecho y cuántos países han estado. Yo la verdad es que no sé hacerlo. Yo con la tecnología no muy bien, la verdad.
Y pero vamos,
Pero mucho.
¿cuánto tiempo llevas en trabajando como azafata?
En aviación como un año y medio, puede ser, desde el año pasado hasta.
Se cortó. A ver, repíteme lo último, porfa.
Sí, que llevo más o menos desde el año pasado hasta ahora. Desde principio de año hasta ahora que llevo trabajando.
Bueno, pero realmente, como podemos decir, ¿no? Si lo que viste te llamó la atención, es porque no es algo usual, no es algo común de ver. Si siempre estuviera ahí ese reflejo o fuera, qué sé yo, pues como dices tú, un lago, algo así, pues no te llamaría la atención, ¿no?
Exacto, porque a ver, muchas veces despego y aterrizo a diferentes horas del día y sí es verdad que hay momentos en los que se ven como, ya sea despegando o aterrizando, ves como los reflejos de edificios, de cosas y se ven como brillantes, pero esto era particularmente distinto, por eso me causó demasiada intriga y no sé, la verdad, no sabía que iba a causar tanta polémica y tanta curiosidad en internet, porque yo al principio, ni siquiera, yo cuando llego a la casa, ni siquiera, no fue lo primero que le dije a mi mamá, que ella sí es más fanática de estas cosas. Yo se lo muestro al día siguiente y yo le digo así como en broma, ay, ¿sabes que vi un ovni, no sé qué? Y ella se ríe y yo, no, sí, mira, y le muestro, pero claro, todo esto en broma. Cuando le muestro el vídeo y la foto, me dice, Laura, esto tenemos que enviárselo al señor Héctor Escalante porque él lo puede analizar y no sé qué. Yo no tenía ni idea de nada. Yo, bueno, vale. Ella me envió el contacto, mandé el correo con las fotos, la descripción y no sé qué. Y ya el resto es una locura.
Oye,
Cuando
le vamos a mandar un... Sí, perdona, dime, dime.
No, eso, que así fue como pasó todo, como se publicó en internet y tal.
Le vamos a mandar un saludo a tu madre que seguramente nos escuchará, ya que le gustan estos temas y por
Sí, total.
tanto seguro que tenemos una oyente más ahora, ¿no?
Sí, no, y ella me estaba preguntando, ay, no se puede grabar eso, no sé qué, como, no sé, para escucharlo y tal.
Sí, nada,
Y bueno.
se podrá escuchar perfectamente. Y oye, por lo menos nosotros lo pondremos en nuestras redes y vamos, con respeto, quien quiera opinar, que opine. No es un
Claro.
montaje, pero podemos a lo mejor intentar dar respuestas alternativas. También OVNI significa un objeto bueno, no sabemos si aquí en este caso está volando o no, pero parece que sí, objeto volante no identificado. O sea, que la persona que lo ha visto no sabe qué es eso. A partir de ahí podemos hablar de mil cosas, pero no se traduce en una nave extraterrestre, vaya. Vamos a ir despacito con este tema. Por cierto, me dices... Perdona, sí, dime.
No, que toda la razón lo de ovni, que mucha gente relaciona la palabra ovni directamente con algo extraterrestre, que sí podría ser, pero realmente podría ser cualquier objeto volador no identificado, porque es eso, no se identifica.
¿Se movía? ¿Estaba estacionario? ¿Se movía muy despacio? ¿Qué percibías tú desde tu posición? Porque claro, es todo muy relativo.
Sí, a ver, sí, eso es cierto. Yo en ese momento lo vi como muy estático, como que no se movía, pero luego viendo el vídeo que yo grabé y viendo los comentarios y tal, pues sí, no sé, puede dar un poquito la impresión de que sí se movió ligeramente, pero realmente estuvo todo ese tiempo básicamente sin moverse, hasta el momento en el que ya desapareció de mi vista.
Y nos contabas que todavía estabas más o menos en Madrid, ¿no? En la vertical de Madrid.
Sí,
pero ya había despegado el avión.
Claro.
Quiero decir, ya estaba a una altitud considerable.
Sí, claro, ya estaba bastante alto. O sea, yo hice la foto, yo traté de hacer la foto de lejos y de cerca y tal, para que se viera como la tierra, o sea, la tierra, las casitas y todo, y se pudiera observar la distancia de eso, que se vea que no estaba en el mismo relieve de la tierra, sino mucho más alto. Y así poder descartar lago o no sé qué, barco, y barco menos, porque Madrid...
Sí, bueno, eso, complicado.
No puedo, claro.
Oye, pues vamos a hacer una cosa, que esto es muy interesante. Esto fue, repetimos por si no lo hemos contado, para bueno, que esto fue el 27 de agosto, así como más o menos sí, al mediodía, en ese vuelo Madrid-Lanzarote. Laura, nos tienes que prometer que vas a preguntar a tus compañeras, a tus compañeros, si ellos han visto alguna cosa, y ya tenemos allí una reportera entre, bueno, pues entre el equipo, entre el personal.
Claro que sí. Sí, no, yo últimamente cuando me da tiempo trato de preguntarle a pilotos, se lo muestro a compañeras, todos se quedan con la misma expresión porque es muy raro. O sea, se quedan, no, sí, en verdad esto es bastante raro, e incluso los pilotos.
¿Ah, sí?
Sí. Y me lo dice y yo, bueno, es que no sé, no lo sé, pero sí da curiosidad, solo que no sé quién puede analizarlo a tanta profundidad o no sé, definir qué pueda hacer, no sé, queda como la incógnita.
Pues quedamos con la incógnita, y si podemos resolverlo, el problema es que para resolverlo hay que hacer esa ruta aérea en el mismo punto, sí, a la misma hora, y ver si efectivamente vuelve a aparecer. Si vuelve a aparecer el mismo brillo en la misma posición, se trataría, por tanto, de algún tipo de, vaya usted a saber, yo qué sé, edificio, algo que tiene algún acabado metalizado y está brillando con el sol del mediodía. Pero claro, para poder comprobarlo hay que volver. Y seguramente tú volverás a hacer esa ruta.
Sí, no, de hecho la he hecho muchas veces antes.
Ah, ¿y nunca más has visto el mismo brillo a esa hora?
No, para nada. Es que, como le digo, yo casi siempre me gusta grabar los despegues, los aterrizajes, o cuando estoy volando, o tener las fotos para luego enviárselas a mi mamá. Y en ese momento nunca, nunca había visto algo así. Yo dije, esto es rarísimo, pero ¿qué es esto? Súper raro. O sea, yo ahora mismo estoy viendo las fotos y en verdad sí que se ve a bastante altura. O sea, no hay manera de que sea algo en el horizonte,
claro,
que la Tierra, porque se ve bastante la diferencia entre...
Eso, que todo el mundo está pegado con el móvil y se lo llevan a los conciertos y se lo llevan a todas partes y al final no disfrutan el concierto porque están grabándolo.
Exacto. Y pues eso, y fue súper rápido. Yo dije, menos mal que al menos pude verlo un poco también yo con mis propios ojos hasta que desaparezca, porque también tenía yo como la intriga de ver hasta dónde llegaba o hasta dónde podía verlo.
Oye, pues, Y por cierto, estoy viendo yo también las fotos y algunas ampliaciones que puso Héctor Escalante. Tiene como una especie de sombreado alrededor, lo cual estaríamos hablando de que es un objeto individual que no forma parte de un contorno del horizonte o lo que sea. Y eso es muy curioso.
Sí, sí, sí. Justo estoy viendo también lo mismo y le acabo de hacer zoom. Y efectivamente, es que es muy raro esto. No sé.
Es muy chulo.
Sí, tengo también fotos de recién despegando. O sea, tengo fotos como de la evolución del despegue hasta ese momento. Y no sé, yo lo puedo enviar a donde lo tenga que enviar y así, no sé, que cada quien saque sus propias conclusiones.
Bueno, una cosa interesante, por supuesto, yo ya estaba descartado, pero quería que lo dijeras tú. Descartamos absolutamente ningún tipo de manipulación en la imagen, pegar ahí una cosa con un programa, porque primero que no sabes hacerlo y segundo que es que no parece, o sea, nosotros hemos visto las imágenes y no parece. Segundo, que las pones a disposición de quien quiera analizarlas y para esclarecer qué puede ser, incluso en el gremio, pues eso de aviación y demás, que nos puedan intentar dar alguna opinión. Y tercero, pues que tú misma dices que no, yo no sé lo que he visto, o sea, tampoco puedo afirmar que haya visto, pues eso, un platillo volante que se llama, ¿no? Pero bueno, tiene la forma de un platillo volante, pero no podemos afirmarlo, desde luego. Pues Laura, queda pendiente que hagas ahí una encuesta entre tus compañeros y compañeras a ver si alguno más ha visto algo raro y a partir de ahora, si te enteras de algo, ya sabes a dónde puedes dirigirte para contarlo. Y segundo, que a tu mamá le preguntes, porque yo estoy seguro, no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando, que ella ha tenido experiencias insólitas, seguro.
Sí, sí, claro. Tiene una foto de hace mucho tiempo, pero bueno.
Pues sí, pues quedamos así, quedamos en contacto y cualquier historia, pues estaremos encantados de escucharla, que nos la cuentes, bueno, pues misterios que ocurren en el aire a veces. Un abrazo, sí. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Pues qué interesante, ¿no? Enseguida está con nosotros de nuevo María Torrente. Vamos a hablar de la exposición de Pompeya, pero quería cerrar este caso poniendo a disposición, lo vamos a subir, por supuesto, a las redes sociales de Madrid Misterioso, Twitter, Facebook, Instagram, ojo, y TikTok. Ya sabéis que yo utilizo más unas redes que otras, pero bueno, ahí están todas. Por cierto, que no se me olvide decir, ya tenéis abierta. Y si queréis más información, por favor, mandarnos un mensaje desde cualquier red o al correo info@madridmisterioso.com, todo seguido, info@madridmisterioso.com, porque ya tenemos abierto y vuelan, no es por echarme flores a mí mismo, pero es una cosa que interesa mucho, yo lo entiendo, yo me apuntaría. La actividad especial para el 31 de octubre, para Halloween, que se llama la Cripta de las Ánimas, en la que vamos a estar dentro de un teatro madrileño, con sus fantasmas, como no podía ser de otra manera, hablando de nuestras propias experiencias, las más insólitas, las más chocantes, y convocando a los espíritus la noche más mágica y más fantasmagórica del año. Si no es en Halloween, ¿cuándo va a ser? Así que nada, estaremos allí. No es un espectáculo de magia ni de ilusionismo. Sepárenme abismos, por favor, de la magia y el ilusionismo. Es un espectáculo natural como la vida misma. Allí vamos a estar con todos nuestros amigos y con quien quiera acompañarnos. Recuerdo, se llama La Cripta de las Ánimas. Podéis encontrarlo en la página web de rutasmisteriosas.es, pero vamos, que quien quiera información me puede mandar un correo a infomadridmisterioso@gmail.com o a través de las redes sociales de este programa. Como digo, vamos a poner esa foto de ese disco luminoso que ha visto nuestra amiga Laura. Espero que nos dé más alegrías y que nos dé más casos. Tenemos ya una infiltrada, entre comillas, y lo digo con cariño y en broma, dentro de ese estamento de aviación, a veces tan hermético. Vamos a poner esa foto para que lo podáis ver, sobre todo los que soléis hacer esta ruta, los que soléis viajar por trabajo, por cualquier cuestión, y soléis tomar el avión con frecuencia. Que os vayáis fijando. Madrid, el vuelo había ya despegado, estaba alto, pero no hacía muchos minutos, no hacía muchos segundos que el vuelo había empezado a despegar. Así que todavía estamos en la Comunidad de Madrid sin saber qué es ese disco, que por altitud no parece que esté a nivel de tierra, pero la perspectiva nos puede engañar. Puede ser un lago, puede ser algún tipo de superficie muy grande, porque recordemos, está lejos, un tipo de superficie cubierta por un material reflectante. Lo voy a decir ya de broma, ¿acaso será un ovni? Sí, pero que esté ya en tierra. ¿Tenemos en Madrid eso? ¿Algo parecido? Por favor, queremos, nos encanta el misterio, pero también nos encanta resolver misterios. Es decir, podemos decir que es un objeto, bueno, volante, no lo sé. Vamos a decirlo con las siglas nuevas. Vamos a decir un FANI, un fenómeno aéreo no identificado. Con esas siglas, y ahora entiendo por qué se utilizan y se ha cambiado la nomenclatura, porque lo de objeto y volante puede chirriar. Fenómeno aéreo no identificado, FANI en inglés UAP. Vamos a llamarlo así. Solo eso. Aunque tenga forma de platillo volante, que lo vais a ver en las redes de Madrid Misterioso, no podemos decir platillo volante. ¿Qué es? Si nos ayudáis, pues será un absoluto placer, porque nosotros, por lo que cuenta nuestra amiga, nuestra invitada, le doy valor por un tema. Uno, que ella trabaja en este asunto, sí que no lleva muchísimo tiempo trabajando, pero trabaja aquí. Ha hecho bastantes vuelos, porque en un año y medio creo que me dijo que llevaba, se pueden hacer muchos vuelos. Ha mirado mucho el horizonte, dice que ella siempre graba o hace fotos del despegue y el aterrizaje, y nunca había visto algo así. Porque cuando tú te encuentras con algo extraño, es algo que te llama la atención y que, bueno, pues a la gente más joven, yo me incluyo, pues le da por sacar el móvil y intentar capturarlo, ¿no? De alguna forma. Es decir, si ves algo normal, una nube, un reflejo en el suelo, que habrá visto varios, una montaña, un edificio, una carretera, esos son, bueno, digamos, accidentes geográficos, cosas que se ven habitualmente. Una nube, por supuesto, una nube, y nubes de formas muy raras. Más allá de todo eso, o incluso a otros aviones, todo eso se da por natural, no llama la atención y por tanto no sacas el teléfono. Algo más ha visto esta amiga. Lo vamos a dejar en misterio por resolver. Pero yo espero que con ayuda de todos, con ayuda de todas, le demos una solución. Pero por favor, que nadie opte por la vía fácil, que es la de, ¿no será un fraude? No, no lo es. Ya lo sabemos y no lo vamos a repetir más. Es una foto muy curiosa. Vamos a dejarlo ahí. Muy bien, pues enseguida continuamos. Ya sabéis, Madrid Misterioso, en este caso, esta temporada, pues se va a caracterizar siempre que pueda, y siempre ha sido así, por la actualidad, por los eventos culturales que tenemos. Hay muchos. Ya se acaba esta semana, pero puedes aprovechar porque se acaba mañana mismo la exposición. Mañana puedes hacerte, el domingo, puedes hacerte una tarde de museos, ¿no? Puedes, aunque están muy lejos uno del otro. Yo te diría, fíjate, por la mañana, vete al Museo Thyssen, que habrá menos gente seguramente, y por la tarde la exposición del Thyssen es la de lo oculto en las colecciones del Thyssen, hemos hecho un programa al respecto, y por la tarde te puedes ir a Alcalá de Henares, que no hace falta motivos para ir a Alcalá de Henares, pero me refiero a que vayas al Museo Arqueológico Regional para contemplar cara a cara, con poca distancia, si no se los llevan ya, los rostros, los primeros rostros de Tarteso, de esta civilización, la primera civilización, digamos, que tenemos en el mundo ibérico, ¿no? Continuamos.
De Madrid al cielo y más allá. Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Oh, no.
Pasear por las ruinas de Pompeya y Herculano debe ser una auténtica aventura. Debe ser como coger una máquina del tiempo y pasar por un lugar que hay que imaginarlo como era, porque ahora mismo está destrozado por el paso del tiempo y sobre todo por aquella erupción en el año 79 de nuestra era del volcán del Vesubio, que asoló con los vapores, con las cenizas, todo lo que estaba a su alrededor. Ha pasado mucho tiempo desde aquella catástrofe. Estoy seguro de que allí quedan todavía aquellos antiguos habitantes que quedaron como, entre comillas, fosilizados. Cientos y cientos de visitantes pasean por las calles de Pompeya con visitas guiadas. Y estoy seguro de que más de uno a veces gira la cabeza en un callejón, en una casa vacía, y le dice a su compañero: me ha parecido ver a alguien, pero es imposible porque ese lugar está cerrado a las visitas. ¿Habrá fantasmas en Pompeya? Y te lo pregunto a ti, María.
Pues yo creo que sería muy lógico que hubiera fantasmas en Pompeya, porque fue una muerte muy repentina y normalmente cuando suceden este tipo de sucesos parece que hay algunas almas, digamos, que se quedan en stand-by, como que no saben muy bien qué ha pasado, si han muerto, si no han muerto, no entienden muy bien y se quedan en el lugar, o sea que es posible.
Bueno, pues háblanos un poquito. Tenemos una exposición ahora mismo en el Matadero, ¿verdad? Uh-huh.
En el Matadero, en Madrid, en la Plaza de Legazpi, en el número 8, la nave 16 concretamente.
Sí, voy a hacer un truquito.
A ver.
Pues en el centro comercial que hay cerca,
sí,
de Plaza Río 2, que tiene aparcamiento, pues no está muy lejos de esa zona. Lo digo porque el Matadero es grande y según por dónde entres, te tienes que recorrer todas las naves. Que por cierto, Matadero, lugar misterioso.
Bueno, ¿qué energía tiene aquello?
Era eso. Es que antiguamente era eso que estáis escuchando, el Matadero. A ver, es así. Y hay una nave abandonada justo al lado de la del Centro de Experiencias Inmersivas, que es donde se hace esta exposición, que por cierto, ahí está nuestro amigo, amigo del programa, Nacho Ares, en los guiones, que por cierto hay que darle la enhorabuena a Nacho Ares, a este egiptólogo, historiador, porque la exposición anterior que se celebró, creo que en el mismo espacio, uh-huh, dedicada a Tutankamón,
sí,
va a pasar al Museo de Egipto, al Museo del Cairo, vaya, y se va a poder hacer la experiencia inmersiva de Tutankamón en el Cairo, lo cual es algo alucinante y para él tiene que ser, bueno, se tiene que llenar, como dijo aquel, de orgullo y satisfacción. Pues la exposición se llama Los últimos días de Pompeya.
Sí.
¿Y qué es lo que vamos a encontrar? No sabemos la fecha de finalización, lo cual querrá decir que me imagino que de momento todavía continúa un tiempo.
Mientras que el cuerpo aguante, ¿no? Se suele decir.
Os iremos contando si hay alguna novedad en este sentido. Hemos estado visitándola gracias a la cortesía de los organizadores y nos ha gustado mucho.
Nos ha encantado. Lo primero que vais a encontrar, sí.
Sí, sí, cuenta.
Lo primero que vais a encontrar va a ser una exposición en la que, bueno, pues nos cuentan un poco cómo era la vida cotidiana de los ciudadanos de Pompeya.
Una infografía,
sí,
que unas paredes, todo muy bonito, decorado y demás, con unos textos que no son nada pesados, en los que te cuentan, merece la pena pararse y irlos leyendo, con gráficos, con planos de cómo era la ciudad, con representaciones artísticas. ¿Cómo era la vida cotidiana, ¿no? En una ciudad, uh-huh, tipo Pompeya. A mí me llamó la atención lo de los banquetes que hacían para cenar, ¿eh?
Lo sabía yo, porque Álvaro es muy tragoncete. Y entonces él, pues yo sabía que esto de la comida y cómo ellos se alimentaban le iba a llamar muchísimo la atención.
Lo vais a leer allí. Que
sí, nos contamos más.
Son tradiciones de allí. Bueno, empezamos como por calentamiento, un poquito viendo qué pasó en Pompeya, uh-huh, leyendo un poquito lo que pasó.
Poniéndonos en situación de lo que era aquella ciudad y cómo vivía aquella gente, en paz, armonía y bueno, todos muy felices, contentos en una ciudad que para su época era muy moderna.
Vamos a encontrar también algunas, creo que son producciones,
sí,
de las figuras, como digo, entre comillas, fosilizadas, que fueron después cubiertas por un molde de escayola, porque efectivamente tienen dentro materia en descomposición y se quedaron así para siempre en posiciones bastante curiosas, personas y animales sepultadas por la ceniza.
Allí nos explican también cómo fue ese proceso y,
sí,
por qué quedaron así.
Sí, sí.
Entonces se pueden ver varias figuras que impresionan bastante y después pasamos ya, chan, 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 a la sala inmersiva.
Primera de ellas.
Bueno, qué bien que me lo pasé yo aquí dentro, qué maravilla.
Qué maravilla.
La verdad es que me fui sola por ahí para poder disfrutarlo más. Como no quiero ver a nadie, no quiero saber nada de nadie, aunque pero tuvimos que... la suerte de estar casi solos en ese momento.
Te diré que hasta no quería saber nada de mí, ¿eh?
Nada, nada. Cada yo solita por ahí, por el mundo.
Para
ya sabes
disfrutar
que soy,
la experiencia.
Soy muy así yo. En cualquier caso, es una maravilla. Es una sala de 1.200 metros cuadrados. O sea, es una pedazo de sala importante en la que vais a poder estar dentro de una proyección para vivir una experiencia en la que vais a recorrer las calles de Pompeya. Vais a descubrir sus barrios, sus comercios, lugares de esparcimiento, espacios
todo
públicos,
ello,
templos...
Te vas moviendo, te puedes sentar como si estuvieras montado en una especie de vehículo del tiempo o te puedes poner de pie, pero es una sala entera que tanto el suelo...
Como las paredes.
Como las paredes van cambiando, se van moviendo y van evolucionando.
Es una preciosidad.
Entre la etapa más gloriosa... cuando eso estaba con vida, que te cuentan además la historia de un personaje, y después ese ocaso, y cuando ocurre la erupción, momentos de, a decir, de miedo.
Pero se vive la erupción
del
Vesubio.
Un poquito de angustia, que nadie se preocupe, que esto no da ningún tipo de miedo ni de nada.
Me hace mucha gracia porque estaba la figura del negacionista en aquel momento ya. Fue como, estábamos aquí sentaditos tan a gusto, ¿qué hacemos? Porque mira, ahí hay una nube de humo, ¿qué hacemos?
No pasará nada.
¿Nos vamos o nos quedamos? Porque igual no pasa nada. Y estaban ahí decidiendo.
Mucha gente se fue y por eso se salvó.
Sí.
Y otros decidieron que se quedaban o que no tenían a dónde ir.
Claro,
claro.
Es cierto. Y bueno, cuando ya habíamos vivido esta experiencia que fue alucinante y nos gustó muchísimo y estábamos entusiasmados y yo pensaba que ya estaba esto...
Viene otra cosa, pero espera, porque quiero contar un poquito de lo del proceso. ¿Qué les pasó? O sea, lo que más llama la atención,
claro,
de Pompeya,
sí,
son las figuras, no nos engañemos. O sea, las figuras humanas reales que murieron pues durmiendo, descansando, con un gesto un poco más de tensión. Bueno, pues primero las víctimas fueron enterradas en ceniza. Después la ceniza se endureció para formar una capa sólida de piedra pómez porosa alrededor de cada cuerpo. Con el tiempo, el tejido blando dentro de las carcasas se descompuso y dejó moho en la cavidad.
Ajá.
Bueno, pues por fin, para conseguir preservarlo para siempre, los arqueólogos vertieron yeso de París en las cavidades y lo dejaron endurecer durante unos días. El resultado final, una vez que se había fraguado, las carcasas exteriores de piedra pómez se cortaron y, bueno, pues revelaron los... O sea, se inyectó de alguna forma la...
Se utilizaron de molde,
yeso,
¿no?
Sí, se utilizaron de molde. Y los moldes se utilizaron para crear más y más copias de la misma persona una vez que se destruyó la cavidad. Es decir, ajá, que esos moldes que se han utilizado, que son fieles tal cual a cómo estaba esa persona, te voy a enseñar yo uno que tengo aquí, por ejemplo, una foto, que es impresionante.
Impresiona muchísimo, sí.
Es que son como estatuas grotescas, porque son en realidad son tan reales que es que son de personas de verdad. Bueno, pues que se hicieron reproducciones, que son lo que vamos a ver allí. Y tenemos algunas así, que te estoy enseñando también.
Hay una de un perrito, recuerdo.
En posiciones, pues eso, diversas, vamos a decir. También hay algún objeto arqueológico, son dos vitrinas pequeñitas. Eso no es lo más importante, yo creo, de la exposición.
Pero siempre es curioso de ver y gusta.
Pero lo que mola muchísimo, mi parte favorita de todo, fíjate que esta primera, la sala inmersiva me gustó, pero cuando te colocan las gafas, eso es otro nivel.
A ti lo que te gustó fue la sala del metaverso, ¿no?
La sala de realidad aumentada,
bueno,
donde
por favor,
una mujer te daba la bienvenida a su casa, que era una casa pudiente, y te enseñaba todas las estancias, los jardines. Entonces, íbamos María y yo con las gafas.
Además éramos una especie de avatar cada uno.
Sí, no, puedes saber dónde está otra persona porque hay un busto.
Hay un busto así, el avatar es un busto.
Un busto romano.
Que es con sus manitas.
Y las manos, que yo flipaba. Y estaba todo el rato mirándome las manos y viendo cómo se movía.
Yo sabía quién era Álvaro porque él iba haciendo gestos graciosos con,
claro,
las manos.
María, ¿qué es lo que veía con sus gafas? Pues todo el entorno virtual y además... un mamarracho por ahí, moviendo la cabeza y las manos, como un loco,
haciéndome
porque estaba
gestos
flipando.
Con las manos, sí.
Porque ¿qué quieres que te diga? Es la primera vez que yo, fijaros si voy tarde, ¿eh? Es la primera vez que yo pruebo la realidad aumentada. Entonces estaba como
alucinando.
Estuviera viviendo un viaje astral o algo. Estaba,
bueno, a
flipando.
Ver, yo sí había probado la realidad aumentada, pero igualmente me sorprendió, porque está muy bien hecho
muy
y es muy bonito y es digno de ver, la
entonces,
verdad es que sí.
Te vas moviendo por la casa, incluso llegas a una zona, al comedor, el salón, bueno, las termas, me gustó mucho. Y el templo de la casa.
Qué bonito, eso con las velas con en el altar.
Bueno, yo quería tocarlas, pero eso
no es posible,
puede,
claro.
Pero bueno, eso fue muy bonito.
Se ve tan real que parece que puedas tocarlo, es cierto.
Y luego tenemos otra experiencia más, que es la de los gladiadores.
Sí, luego hay otra sala de realidad virtual. En este caso estás sentado en una silla
giratoria,
y te ponen unas gafas y unos cascos. Y la silla es giratoria.
Te montan en una cuadriga,
sí.
Te montan en un carro y te llevan al...
a un anfiteatro que estaba rotado de público. Entonces tú entras allí con tu cuadriga.
Sí.
Y el público está expectante y hay unos gladiadores luchando en la arena y tú puedes estar ahí al lado de los gladiadores.
No vamos a hacer muchos spoilers. O sea, ya hemos contado toda la experiencia, pero no hemos contado con detalle. O sea, vais a disfrutarla un montón.
Claro.
Ojo, los gladiadores, os va a sorprender muchísimo. Es totalmente real la que se montaba ahí cuando había un espectáculo.
Sí, sí.
Voy a dar una pista. La que se montaba con el agua cuando iba a haber un espectáculo en según qué circos, en según qué teatros, porque no siempre se hacía eso, ¿no? Imagino que serían en algunos concretos, pero la que se montaba en las luchas de gladiadores. Y todo ello inmerso en la mitología del final de Pompeya con la erupción del volcán que aparece en varias ocasiones porque Pompeya también tuvo su circo. O sea, que todo tiene su sentido.
Sí.
Y luego, como siempre, maravillosísima la tienda de recuerdos con libros,
ay,
peluches...
Ay, ay, ay. Es que claro, sales de ahí que te quieres llevar todo, es verdad. Bueno, una cosa importante. Si vais a acudir los lunes, está abierto, pero solo a partir de las 5 de la tarde.
Vale.
¿De acuerdo? El resto de la semana, de martes a domingo, están desde las 10 de la mañana.
Cuéntanos, porfa... los datos de la feria esotérica, que ya nos estamos marchando.
La
bueno,
feria
por
esotérica,
cierto,
claro.
Pompeya, vamos, recomendadísimo.
Sí. Y la feria esotérica está en la estación de Chamartín, en las salas 1 y 2 demo, vais a poder encontrarlo. Hay más de 60 expositores.
Sí.
Es la 30ª exposición, como habíamos dicho.
Hay conferencias y consultas también.
Claro. Y va a estar desde el 22 de septiembre. Y va a durar hasta el 1 de octubre.
Vale, pues nada, tenéis una semana completa con dos fines de semana para poder ir a visitarla. Y eso, ¿sabías una cosa, María? Y ya con esto terminamos. Que en el Museo Arqueológico de Nápoles, que es la ciudad grande más cercana de Pompeya, Herculano, etcétera. De hecho, lloro otra vez porque teníamos un viaje preparado para allá.
Ay, suspiro yo.
Ay, hay fantasmas en este museo.
No sé por qué no me sorprende.
Hay una niña.
¿Una niña?
Una niña
angelito
fantasma,
mío.
Que incluso
bueno.
Hay fotografías de una especie de aparición blanca.
Tendremos que ir.
Tenemos que contar unas cosas para la semana que viene.
La semana que viene.
Nos hemos enterado unas historias increíbles que han ocurrido a través de cámaras de seguridad. A ver si me acuerdo. Bueno, amigos, amigas, pues eso. ¿Os ha gustado el programa? Espero que sí. María, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Un beso.
Nos vemos en 7 días y gracias por estar ahí. Un abrazo. Será una soga y cada frase una salva.